En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Manuel Lobejón, que hoy no es el Domun, este domingo no es el Domun, fue el domingo pasado. Que todos los oyentes de COPE que quieran colaborar con el Domun lo pueden seguir haciendo, lo pueden dirigir o bien a su parroquia o bien a la Delegación Diocesana de Misiones. Este domingo lo que celebramos es la jornada de las personas sin hogar, bajo el lema Sin Cobertura, que es que Manuel Lobejón lo quiere contar todo, todo, todo. Se nos va ahí, se nos va, nos confunde las jornadas. Buenas tardes, a la 1 y 33 minutos arranca el Espejo de la Iglesia Diocesana. Aquí en Palencia, Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Guado les habla al micrófono y Chomín Pérez, que tú sabías que el domingo pasado celebramos el Domun.
Sí, a lo mejor
hasta te sabes el lema,
seréis mis testigos.
Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor. Para conocer lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Allá vamos. El pasado viernes se reanudó el espacio de oración joven en el nuevo espacio juvenil diocesano en la Plaza Zorradores. Esa misma tarde en Astudillo comenzó la asamblea anual de Didania, la federación que engloba las escuelas cristianas de tiempo libre en nuestro país. El domingo celebramos el Día del Domun con el lema Seréis mis testigos. El lunes en la soledad comenzó con una eucaristía la actividad de este curso en vida ascendente. Y el martes la catedral acogió unas jornadas sobre nuevas maneras de comunicar el patrimonio con la participación de periodistas de reconocido prestigio y organizado por Radio Viajera.
Que estuvieron encantados con esa exposición de Renacer,
sí, salieron,
¿no?,
entusiasmados y además lo van a contar en todos sus blogs, podcasts y etcétera.
Pues
etcétera.
Cada vez queda menos tiempo para visitar, sí, Renacer, ¿eh? Hay muchos palentinos que dicen, no, yo todavía queda, que no, que es que este mes de diciembre está ahí, o sea, que vayan ya este fin de semana y está, si tienen puente, a visitar nuestro Renacer. Vamos a conocer quiénes son nuestros protagonistas de hoy en El Espejo.
Pues en El Espejo de hoy vamos a hablar con el sacerdote Agustín Rodríguez, ponente de la jornada de formación social que tendrá lugar mañana, en el que se abordará el tema acogerle a la diversidad, abrirnos a la pluralidad por una iglesia en salida. Y en la historia de la semana nos vamos a acercar hasta el centro de acogida de Cáritas, porque este domingo celebramos la jornada de personas sin hogar. Vamos a hablar con Rosa Aguado, trabajadora social del centro, y con Rafael, una de las personas que pasaron por el centro y que ahora ya está disfrutando de una vivienda digna.
Quien también está disfrutando es Antonio Rubio, que nos viene hoy con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. La diócesis de Palencia es muy rica en pilas bautismales, elemento litúrgico por el que mediante el bautismo somos liberados de las ataduras del pecado original. Desde el punto de vista artístico, que es el que a nosotros ocupa, tenemos pilas fantásticas desde finales del siglo XII, pasando por las renacentistas y barrocas de indudables valores. Una de ellas, románica, es la que hoy les presento. Para verla, hay que ir a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Avia de las Torres, población a 5 kilómetros de Osorno. Se trata de una pieza de piedra caliza de 70 por 120 centímetros, autor anónimo del siglo XIII. En origen estuvo en la iglesia de Villataluz, poblado que desapareció en el siglo XVII, siendo trasladada a la parroquia de Avia. En la copa están representados tres temas fundamentales: el bautismo de Cristo, el pecado vencido por la cruz y el juicio final, con Cristo Majestad rodeado del Tetramorfos. Primer motivo, el bautismo. Cristo aparece arrodillado, nos muestra las palmas de las manos en una postura muy forzada, en actitud de bendición. Juan el Bautista, con los tres dedos de la mano derecha, señala a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A uno y otro lado, de pie, la Virgen, con su cabeza tocada a la derecha de Cristo. San Juan Evangelista a la izquierda muestra con su mano derecha a Cristo como ungido de Dios y portando el libro. Como dato curioso podemos señalar que San Juan Bautista no utiliza una concha, que es lo habitual, sino un jarro. La representación del pecado y del demonio en esta pila está expresada por medio de un animal mitológico, cola de dragón, cuerpo y garras de ave y cabeza de cánido furioso. El último relieve muestra a Cristo, rodeado por la almendra mística, símbolo de la humanidad. Aparece todopoderoso, sentado, con corona y manto real, mostrándonos con la mano derecha alzada su divinidad. En la mano izquierda porta el libro de la vida, que sólo él puede abrir y cerrar. En los cuatro ángulos, y escoltando a Cristo Majestad, aparece el tetramorfos con sus símbolos, siguiendo el texto del libro del Apocalipsis. Merece la pena hacer un viaje a Avia para admirar esta hermosa pila bautismal cargada de simbolismos. Hasta la próxima semana.
Y ya está nuestro primer invitado, el sacerdote Agustín Rodríguez Teso. Buenas tardes, Agustín. Hola, Agustín, buenas tardes. Hola, Agustín.
Hola, muy buenas.
Ay, que no le oíamos. Buenas tardes. ¿Cómo está?
Bien.
¿Dónde le pillamos? ¿Le pillamos en la cañada o no? ¿Le pillamos en algún otro sitio?
Estoy ahora mismo en una reunión, pero en la zona Vallecas, pero en una reunión con un equipo que tiene que un equipo de intervención en Cañada, sí.
Ah, bueno, Agustín Rodríguez Teso, lo hemos comentado antes, es el ponente de la jornada de formación social que mañana lleva por título Acoger la diversidad, abrirnos a la pluralidad por una iglesia en salida. Se nos llena la boca de empatía, de acogida, pero luego en la práctica esto es algo que se queda un poco en simples palabras y es difícil ejecutarlo, llevarlo a la práctica.
Pues yo creo que nosotros vivimos con nuestros miedos. Entonces, la pluralidad, la diversidad, el que el otro sea distinto de mí, pues es algo que normalmente me condiciona porque me hace sentirme inseguro. Me siento mucho más seguro con lo que conozco, con lo que he vivido toda la vida, ¿no? Entonces, claro, la diversidad, la pluralidad, pues son historias que me cuestionan y que me hacen mucho, me genera mucho trabajo el tener la suficiente capacidad de empatizar con la situación del otro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que no es tanto que se queden en palabras vacías, sino que son realidades que nos aterran, ¿no? Y yo creo que tendríamos que ser capaces de poder vivir con un poco más de alegría el hecho de la diversidad.
En una sociedad cada vez más polarizada como la que vivimos, también dentro de la Iglesia, ¿hay algo que se ha roto para ser capaces de tejer encuentros, de poner en el centro de nuestra acción el Evangelio, el legado de Jesús?
Yo creo que lo que se ha roto es la confianza en nosotros mismos. O sea, yo creo que hemos roto un poco la fe en que lo que Dios propone tiene sentido y que se hace realidad en la historia, ¿no? O sea, yo creo que hemos dejado de creernos que de verdad es posible la transformación y el cambio. Y hemos dejado de creer en que nosotros podemos hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que se nos ha roto.
Usted lleva años desarrollando su ministerio en la Cañada Real. ¿Qué le aportan los vecinos de la Cañada a su vida? ¿Qué prisma le ofrecen a la hora de vivir y ser sacerdote?
Yo creo que de entrada un punto de normalidad, o sea, yo creo que la relación con la gente lo que te hace es ser un poco más normal, ¿no? Yo creo que, bueno, pues en ocasiones también necesitamos una dosis de normalidad para que nuestra vida tenga más sentido, ¿no? En ocasiones vivimos demasiado encerrados en nuestras propias vidas, en nuestras propias historias, miramos muy hacia adentro. Y a mí, personalmente, la Cañada Real lo que me ofrece es pues un contraste. Pues esta mañana estaba reunido con otro equipo de gente con la que trabajo. Pues tres eran musulmanas y una era ortodoxa. Bueno, pues obviamente la perspectiva te cambia. Se abren nuevas formas de entender la realidad, de comprenderla. Entonces, ¿qué prisma te ofrece? Pues un prisma multicolor, donde aprendes a ver muchas cosas que además te van ubicando claramente la línea que separa lo humano y lo inhumano y que te permite descubrir lo que puede ser una decencia o una indecencia en el ámbito de lo social, ¿no? Bueno, pues yo creo que en el día a día, obviamente, por los años que llevo ahí compartiendo en la Cañada, pues me han construido. O sea, soy también el fruto de la suerte de haber tenido los encuentros que he tenido con toda esta población.
¿Hay remedio para el individualismo? Sobre todo un poco nosotros como comunidad creyente, ¿no? ¿Qué podemos hacer para tejer esos encuentros, para ver la pluralidad y sentirla como una riqueza y para evitar ese sentirnos vulnerables ante los que son un poco, pues eso, de otras creencias, de otras culturas, de...?
Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser decentes, ¿no? Entonces, esa decencia se plasma luego en la lealtad. O sea, cuando nosotros somos decentes con nosotros mismos y con otros, pues entonces lo primero que aprendemos es a ser leales, ¿no? Yo creo que de esa lealtad luego nos pueden hacer la actitud de la confianza. O sea, necesitamos hacer, ejercer una actitud, ¿no? La confianza no es algo que nos salga de la nada, simplemente porque sí, porque a veces nos cuesta, pero sí que puede ser una actitud, igual que la esperanza, ¿no? Esperamos porque sabemos que merece la pena esperar y confiamos porque merece la pena confiar, ¿no? Una confianza que es mínima y que es estable, o sea, que tampoco se trata de que nos volvamos locos, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a ser corresponsables con los otros, a saber qué es lo que pueden dar de sí y qué es lo que podemos dar de sí nosotros, y descubrir ahí caminos que nos emparejen, ¿no? Y luego yo creo que necesitamos convencernos, y eso ahí nuestra identidad creyente sí que nos aporta un elemento fundamental, y es que para que salgamos de las situaciones en las que estamos tenemos que hacerlo juntos. A nosotros eso Dios nos lo ha venido diciendo desde el principio: tú serás mi pueblo, tú no eres mi amiguete, tú no eres un coleguilla con el que yo me hablo, tú eres mi pueblo, y con ese pueblo es con el que yo me relaciono. Luego, la posibilidad de la participación, el que la gente pueda participar de una forma global, común, donde se puedan ir teniendo en cuenta las opiniones de todo el mundo, pues yo creo que eso ciertamente nos permitiría poder salir adelante de muchas situaciones.
Bueno, pues para nuestros oyentes de COPE, que seguro que se han quedado con las ganas, mañana Agustín Rodríguez Teso va a contar esto, bueno, muchísimo más ampliado, a partir de las 10 de la mañana en esa jornada de formación social en la Casa de la Iglesia. Gracias por estar disponible y estar participar aquí con nosotros en El Espejo.
Pues muchas gracias también a vosotros.
Y ese elogio de la decencia, ser decentes, me ha encantado. Gracias, Agustín.
Hasta luego.
Un abrazo. Saludo. Adiós.
Hasta luego.
Vamos a ver lo que nos ha dejado preparado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex/es.
Del 23 de octubre: sigo con inquietud el conflicto en Etiopía. Que los esfuerzos de las partes por el diálogo conduzcan a una vía concreta de reconciliación. Que a nuestros hermanos y hermanas etíopes no les falten nuestras oraciones, nuestra solidaridad y nuestra necesaria ayuda humanitaria.
También del día 23 me he inscrito en la 37 Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa en agosto de 2023. Queridos jóvenes, los invito a inscribirse para redescubrir la alegría del abrazo fraterno entre los pueblos.
Del 25 de octubre, el grito de la paz no puede ser suprimido. Surge del corazón de las madres. Está escrito en los rostros de los refugiados, de las familias que huyen, de los heridos y de los moribundos. Y este grito silencioso sube al cielo.
Y también del día 25, la oración es esa fuerza humilde que da la paz y desarma los corazones del odio. Nos vamos ya con la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Lo comentaba antes Chomin, la historia de la semana tiene nombre de Centro de Acogida Nuestra Señora del Otero de Cáritas Diocesana y tiene nombre de la Jornada de las Personas sin Hogar. Vamos a hablar primero con Rosa, que es la trabajadora social del centro. Buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes,
¿qué
Natalia?
¿Qué voz más bonita tienes, hija? Cada vez que hablamos contigo te lo tengo que decir, pero tienes una voz...
Anda, qué boba eres, que no. tú sí la tienes bonita.
¿Cómo está resultando la mañana en el centro? ¿Ha habido ingresos? ¿Hay movimiento?
Pues mira, aquí no hay mañana que pase desapercibida. Cualquier día del año, de los 365 días, no tiene desperdicio. Cada mañana es diferente, pero siempre hay gente.
Siempre hay
personas que llegan a nuestra puerta, que nos llaman, y nosotros estamos aquí para acogerlas y para atenderlas.
Claro que sí.
Rosa, ayer por la tarde en la casa, en el centro de acogida, hubo una mesa de experiencias en la que dos personas que vivieron en el centro un tiempo decidieron parar y contaron pues cómo es posible salir de la calle y ahora ya disfrutan de un trabajo y la cobertura ha vuelto a sus días. Para la trabajadora social del centro de acogida esto tiene que ser una lotería de las gordas, escuchar estas cosas.
Bueno, pues es muy agradable, muy satisfactorio, porque dices a veces que el trabajo no se ve, pero yo creo que tiene sus recompensas y esa es una de ellas. el ver como personas que se plantean en un momento determinado decir, dejo la calle y quiero parar, pues aquí hay un equipo humano, porque el centro, entre todo, tiene calidad humana para trabajar, tanto trabajadores como voluntarios, porque somos un equipo de personas, acogiendo, escuchando, acompañando, siempre que ellos quieran procesos de recuperación personal, pues nosotros estamos encantados, y de hecho fueron las tres experiencias de ayer, ¿no? Satisfacción, pues porque das la posibilidad y has visto que han llegado a su objetivo de dejar la calle, de tener una mano tendida, la han aprovechado porque son ellos los protagonistas de su proceso y ahora tienen una vida lo más normalizada posible con su trabajo, con su ingreso, con su vivienda y retomando la relación familiar. ¿Qué podemos decir a eso? Pues una satisfacción plena.
Claro, es que ayer lo comentaban las personas que han vuelto a encauzar su vida. El centro no es un centro. La trabajadora social, la trabajadora, el resto de trabajadores, los voluntarios, no son meros trabajadores. O sea, comentaban ayer, estos días que vienes que hace un frío horrible y te traen un colacao caliente o tienes los calcetines mojados y te han traído un par de calcetines nuevos y secos. Es que al final soy su familia en ese momento dado. En el tiempo que las personas residen en el centro de acogida de Cáritas, vosotros formáis parte, sois su familia, sois su red, sois su tejido.
Totalmente de acuerdo. Bueno, emocionante cuando ellos decían eso, ¿no? Que les hemos ofrecido la oportunidad de rehacer la vida, su vida, porque son los protagonistas. Para ellos ha sido importante cubrir las necesidades básicas que Cáritas ofrece y por las que toda Palencia conoce al centro, que aporta alojamiento, manutención, higiene, servicios de comedor, de peluquería, de lavandería. Pero para ellos, ayer contaban que lo más importante era haberse sentido acogido, escuchado, comprendido, bien mirado, acompañado en el proceso de autonomía personal, ayudado para hacer gestiones, para recuperar su economía, su salud, sus trabajos, sus relaciones, que es tan importante, ¿no? Y como tú dices, Natalia, cuando decían, agradecí los pequeños detalles que me hacían sentir que alguien me trataba con mi dignidad de persona, una ropa limpia, un vaso de leche caliente o cualquier cosa cuando llegaba de trabajar de madrugada, los que trabajaban en hostelería, pues había una palabra de cariño, ¿cómo te ha ido? ¿Estás cansado? ¿Cómo te ha ido el día? Todo esto y esas cosas les hacen sentir como en casa, queridos, y con fuerzas para iniciar una nueva vida. Yo creo que nos lo dijeron ellos. Sí, y sí. Para nosotros, pues nos han dado ellos un poco el resultado de nuestro trabajo. Sí. No le habíamos calificado de tan buena manera como lo han hecho ellos, pero es verdad, el día a día es así. Nosotros ofrecemos la oportunidad de quien quiera dejar la calle lo puede hacer, no hay tiempo, el tiempo lo ponen ellos. Y aquel que no quiere dejar la calle y quiere venir unos días a descansar, también lo tiene. Se le cubre lo más básico, pero damos más importancia a los procesos de recuperación.
Claro que sí. Contigo está una persona que también ha superado ese proceso de recuperación, está en ello, pero está también ya con un trabajo. Está Rafael. ¿Podemos hablar con él?
Sí.
Hola Rafael.
Natalia, buenos días.
¿Cómo estás?
Buenos días. Bien, aquí estoy con Rosa, muy bien.
Qué bien. Oye, Rafael, gracias lo primero por querer contarnos un poco tu testimonio.
Sí. Uh-huh.
Cuéntanos un poco cómo llegas tú al centro de acogida de Cáritas.
Sí, mira, yo aquí realmente he venido varias veces, pero esta última vez, me voy a centrar en esta última vez, pues bueno, yo llevaba 3 semanas pues un poco deambulando por aquí, por Palencia, pues un poco como un turista, pero sin realmente razón de ser, ¿sabes?
Mm.
Y bueno, el centro estaba cerrado. Y cuando abrieron el centro volví aquí y la verdad es que es lo que ha comentado Rosa. Aparte de la cama, de la comida, es el calor que encuentras aquí, es el afecto que encuentras aquí. O sea, realmente te sientes como, pues por un tiempo más o menos largo, te encuentras realmente como una persona normal, ¿sabes?
Qué bien. Y ahora, Rafael, ¿estás trabajando?
Ahora mismo estoy trabajando, un trabajillo, estoy empezando con algunas cosillas y bueno, pues estoy viviendo aquí en Palencia, encontré una habitación al cabo de un mes y, y, y Caritas me brindó la, pues, la posibilidad de venir a comer y a cenar aquí mientras me voy un poco situando, ¿no? Y rehaciendo un poco mi vida, ¿no? Económica, ¿no?
Sí.
Entonces estoy muy contento, muy contento.
¿Estás con muchas ganas? ¿Estás con muchas ganas disfrutando de esta oportunidad que tienes que tú mismo has estado ahí esforzándote por, bueno, pues por superar los malos momentos que es que lo decíamos ayer?
Sí,
que el estarse el verse un día en la calle no solo le pasa a los otros, o sea, que a cualquiera de nosotros nos puede venir que en un momento dado perdemos el trabajo, a lo mejor nuestra red social, nuestra familia
se
va rompiendo y entonces te quedas sin cobertura con el lema de la jornada. ¿Cómo crees que la sociedad en general puede acompañar a las personas que en un momento dado están en la calle?
A ver, yo pienso que en general las personas en general sí te acompañan. Sí que yo sé de gente que está en la calle, que pide en la calle y, bueno, nunca les falta comida, nunca les falta algo de dinero, ¿no? Yo creo que la gente, dentro que cabe, dentro de sus posibilidades, ¿no?, y dentro de los malos momentos que estamos viviendo, pues bueno, algo en general, ¿no?, algo se intenta hacer.
Y sobre...
Pero lo que sí es importante es lo que ha comentado antes Rosa, que aquí realmente, si ven que tú realmente tienes, eres proactivo, quieres solucionar tus cosas, ¿no?, quieres salir adelante, te van a apoyar más de lo que realmente está estipulado, ¿sabes? Aquí y... creo que son 3 días, ¿no?, 4 días los que puede estar una persona que está en la calle, ¿no?, pues un poco para recuperarse, pero luego todo es planteable. Si realmente ellos, ¿no?, la gente que trabaja aquí, ¿no?, ve que tú tienes ganas de salir adelante y de esforzarte, te van a echar un cable.
Rafael, tú estás con muchas ganas, ¿no?
Sí.
Para continuar ahí luchando... Y ahora tienes un trabajo, si te sale otro, pues fenomenal, para ir un poco ayudando a la situación económica, ¿no?
Sí, sí. Y hay más sitios donde te pueden ayudar también, pero aquí no te piden nada a cambio. Lo único que te piden a cambio es que tú realmente quieras salir de donde estás, ¿no? Quieras hacer un esfuerzo. Y si no es así, pues bueno, pues un oasis de 3-4 días para recuperarte, porque la calle es muy dura, la calle es muy dura.
Ya, pues sí, la calle es muy dura.
3 semanas de calle, por ejemplo, son muy duros.
Rafael.
Pierden kilos, se envejece mucho, uno se hunde mucho.
Nada, tú ya a pensar en la habitación, en tu trabajo y ayudar a también a los que estén en tu misma situación, hayan estado estén en la calle ahora, que les puedas echar una mano. Rafael, lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias,
y a Rosa también, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Gracias.
Adiós.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
De manera muy breve, ¿por qué llevamos flores a los cementerios? A ver, esto viene desde antiguo. Hay datos desde que de la Edad de Piedra, hay una tumba en Israel de la Edad de Piedra en la que hay restos florales desde hace 13.000 años en la Edad de Piedra. Este deseo de llevar flores a nuestros difuntos como algo bello y que refleja la vida. Y no podemos olvidar el simbolismo que une al hombre con las flores, que ya nos refleja el Salmo 103, que dice: los días del hombre no son sino hierba, crecen como las flores del campo, cuando el viento pasa sobre ellas desaparecen. El martes, muchos iremos a los cementerios a depositar unas flores y a acordarnos de todos los que nos precedieron.
Y con esta canción Días Grises del Árbol de Zaqueo llegamos al final del espejo, pero les recordamos que mañana a partir de las 10 de la mañana en la Casa de la Iglesia la jornada de formación social con el sacerdote Agustín Rodríguez Teso.
El domingo, Día de las Personas Sin Hogar, con el lema Fuera de Cobertura, no dejes que se queden fuera.
También el domingo, en el convento de las Dominicas de Palencia, a partir de las 6:30, se realizará una oración por los cristianos perseguidos ante un icono itinerante profanado en Siria y se rezarán las vísperas a las 7:00 p.m.
El martes celebramos la solemnidad de todos los santos y el miércoles la memoria de todos los fieles difuntos, días de acercarnos a los cementerios y acompañar en la memoria y la oración a todos los que nos precedieron.
Y dentro del programa de la campaña Sin Hogar, el próximo jueves 3 de noviembre, Eucaristía presidida por nuestro obispo y un posterior ágape en el Centro de Acogida a Personas Sin Hogar. Buen fin de semana, Chomín.
A todos, buen fin de semana.